Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Lab.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Son las 10 de la mañana, esto es Radio LED y vamos a estar ahora y hasta las 11 de la mañana hablando un poquito de tecnología y comentando todas las noticias que hemos visto a lo largo de esta semana que tienen que ver con la tecnología y con cómo nos va cambiando el mundo. De mi parte, al menos, con la voz un poco recuperada.
Se nota igual, es notoria la mejoría.
Sí, vos estás con la voz, Facundo, un poco...
Puede ser. Mucho. Es el cambio de temperaturas por ahí.
La primavera.
Sí, salir desabrigado a la noche, confiado.
Los jacarandás en flor.
Sí.
Ahora se estila mucho, ustedes saben, para los que no viven en Buenos Aires, una parte pequeña pero importante de Buenos Aires tiene jacarandás, un árbol lindo como pocos, que esta semana están en flor a pleno y se llena el árbol, pierde todas las hojas y queda todo lleno de flores.
Es primavera y el jacarandá lo sabe.
Es primavera y el jacarandá lo sabe, bien Facundo. Y entonces, ahora sale mucho el dron, ¿no? Yendo por
desde
Recoleta.
Desde el dron de Infobae,
yendo por Recoleta. Sí, el de Infobae, el de Clarín, La Nación, todos. Sí. Vale la pena porque es un espectáculo muy lindo, pero es eso, es... tomar el dron y elegir, permitirnos ver algo que normalmente está vedado a nuestros ojos, como es una vista aérea muy casera de una zona muy linda de la ciudad de Buenos Aires, llena de los jacarandás en flor. Y
sí, nada, le da un lindo toque al paisaje.
Le da un lindo toque al paisaje y es una cosa que tiene que ver con la tecnología y tiene que ver con algo que, como decía antes, no llegábamos a hacer. Como otras cosas que hay, como comentábamos fuera del aire, mientras preparábamos en las largas horas de preparación de este programa con Belén, nuestra operadora, el tema primero del Mannequin Challenge.
Sí.
Que también es algo que es una tontería, pero la tecnología lo resuelve de una manera tan sencilla como que todos digan, bueno, a partir de 1, 2, 3, grabo, me muevo. La posibilidad de que se haga con un teléfono celular tan pequeño como es cualquiera hoy hace que puedan mover la cámara. Digo, imagínate eso con una cámara de video de las viejas, que era un flor de aparatote. Esto puedes poder mover la manito, hacer claro, cualquier cosa. Es muy sencillo. ¿Lo terminás? ¿Salió bien? Seguro que sí. Sale, se comparte y de repente tenés a un montón de gente que por ahí debería estar haciendo una cosa un poco más útil, haciendo el Facebook Challenge.
El top 3 de Mannequin Challenge de la última semana estuvo el de Ciro Martínez en Vélez, sí, en su recital con los persas. Hicieron el Mannequin Challenge más grande del mundo. Ponele. No hay números, no hay estadísticas.
Le vamos a creer, ¿cómo no?
Después hay dos muy simpáticos. Uno es en una pileta que arranca abajo del agua y sale por el todo el costado de la pileta.
Otra cosa, perdóname, sí, que se puede hacer gracias a que hoy hay teléfonos que son sumergibles y que no les pasa nada y que está
claro,
todo.
Y uno que hay un perro que también hace el Mannequin Challenge. Sí. Sí. Esos son los tres destacados que te...
Y después hay un cuarto que tiene... es muy jitero. Que involucra... muy jitero entre la platea masculina al menos. Que involucra...
sí, el de las chicas.
Sí, hay... yo... sí, creo que hay al menos dos de chicas ligeras de ropas frisadas en el tiempo y el espacio.
Sí.
Eso igual, tenés uno.
Claro, igual es como la moda de ahora, ¿no?
Sí.
Es el iWacket de este año.
Y es el... ¿cómo se llamaba? Había otro... ese que suena la música y están todos parados y de repente...
El Harlem Shake.
El Harlem Shake, gracias. Todos tienen un ataque de epilepsia masivo y se mueven. Y después está el otro, que es el homenaje a Toy Story.
Sí.
¿Qué consiste en...?
Pasa una persona corriendo y dice Andy is coming, que es viene Andy. Entonces todos se derrumban cual juguetes si se acercara a su mano.
Claro, se desploman donde están, se tiran al piso intentando no matarse.
No, claro.
Y la idea es que sí, que son todos juguetes. Y de nuevo, es una de esas cosas virales o que se viralizan y que si no fuera por la omnipresencia del celular y de las redes sociales, no funcionaría.
Yo creo que aparte tienen un efecto positivo de rebote cuando por ahí lo toman, no sé, ciertas personalidades. Sí, entonces claro, vos empezás a ver que lo hacen, no sé, todo el equipo de Inglaterra festeja el gol haciendo el Mannequin Challenge, lo hacen después de un partido. Y entonces, claro, pega, es como mayor el efecto viral.
Total, total. Otra cosa que tiene que ver con la tecnología, mucho más modesta, pero que es interesante, es... ustedes saben que hay una... un músico que se llama Maxi Pardo, que yo lo desconocí hasta ahora, que va a dar un concierto en el Teatro Sony el 3 de diciembre. No sabemos quién es, no sabemos ni qué toca, nada, pero tiene una cuestión bastante interesante, que es que está colaborando con el Centro Argentino de Medios Alternativos de Comunicación, que es un centro que se dedica a desarrollar tecnología para gente con problemas, sobre todo físicos. Yo les hice una nota hace muchísimos años con un chico que era cuadripléjico, por ejemplo, y habían adaptado todo un sistema para que con una mano, creo que era lo que tenía de movilidad, realmente no me acuerdo exactamente, podía controlar la casa, digamos, le habían armado una especie de casa inteligente, podía subir y bajar persianas, podía llamar a alguien, podía prender las luces y apagarlas, mientras, digamos, era alguien que estaba postrado. Hay un montón de desarrollos y ahora están probando uno que suena bastante interesante, que es un dedal, unido a un micrófono, que está para gente, para personas hipoacúsicas, para sordos, para que de alguna manera puedan sentir el sonido como una vibración en el dedo y así tener un impacto sensorial frente, claro, a la música. No está pensado para esto, está pensado para que yo te hable y vos, aunque no me estés mirando, sientas algo en el dedo que te da la señal de que, claro, hay un sonido y que le debes prestar atención, sea cual fuera, sea el timbre, por ejemplo, típico, sea que viene el tren, si, digamos, se supone que las personas que, al menos los ejemplos que hay, las personas que están, que lo han probado, dice que incluso pueden reconocer palabras, porque no es una sola vibración, sino que...
Claro, va acorde a la duración de la palabra.
A la duración de la palabra, a la entonación, a la fuerza, etc. Y esto se va a poder probar gratis ahí en el
Teatro Sony.
En el Teatro Sony. Mira. Así que si se quieren dar una vuelta, hay que anotarse en la página de Maxi Pardo para hacerlo gratis. Lo están haciendo por una cuestión de organización para que... para tener una idea de cuánta gente va a ir para esa parte del show, digamos, para, claro, etcétera. Pero está piola, es un desarrollo nacional. Y bueno, nada, está bueno como si se puede aplicar la tecnología para ese tipo de cosas, más allá de lo que siempre hablamos de si la foto es mejor, si saca más megapíxeles o qué sé yo. Esto, que es bastante sencillito.
Sí, tal cual.
Está bueno. Bueno, lo que... así como tenés este tipo de cosas que te ayudan, y así como tenés cosas como lo del Mannequin Challenge, que es, qué sé yo, una nada, tenés otras cosas como, por ejemplo, que Instagram ahora te permite hacer streaming de video en vivo.
Por si querés hacer el Mannequin Challenge por y si transmitirlo querés. Ahí.
Exactamente. Pero ahí hay dos cosas. Primero, que hay un montón de gente que ya se está quejando, porque cada vez que alguien, lo mismo pasa con Facebook, cada vez que alguien hace una transmisión en vivo, te llega una notificación y hay un montón de gente que dice, ¿sabes qué? Basta, no me interesa. O sea, si lo veo, lo veo, si no lo veo...
Lo podés sacar igual.
Lo podés sacar, como bien dice Belén, se puede desactivar las notificaciones para que no te vuelva loco. Lo interesante de cómo funcionan los vivos de Instagram es que no quedan registrados.
Okay.
Es como era Periscope antes y es diferente como es Facebook Live hoy. Hoy vos haces un video en vivo en Facebook o en YouTube y la gracia es que después lo puedes ver en vivo y si no lo puedes ver después. En el caso de Instagram desaparece. Esto habilita dos cosas. Una, que es interesante cómo los caminos de Instagram y de Snapchat se entrecruzan, porque históricamente Snapchat era el que apostaba a lo efímero y lo evanescente, y Instagram no. Claro. Después Snapchat cambió y ahora algunas cosas las puedes guardar, otras no. Y ahora Instagram va con esto y va con otra cosa, que es que hay mensajes privados que se pueden mandar y que desaparecen cuando el otro los ve.
Okay. Instagram se decidió a dejar de innovar y chorear las ideas que funcionaron en los últimos años a otras compañías, más o menos.
Ponele. A mí igual más que eso, que creo que en un punto es hasta inevitable. Todos los sistemas operativos y todas las aplicaciones que hacen lo mismo tienden a parecerse. Todas.
Sí.
Porque,
sí, porque
si van al mismo público,
digamos, son limitadas las funciones que pueden llegar a recurrir.
Y además muchas de esas funciones no siempre son propias de esa aplicación, sino que en realidad salieron en otra. Hubo una grande como Snapchat que la tomó, pero Snapchat no fue el primero en que hizo una aplicación en la que vos publicás una foto y desaparecía el tiempo. Sí, fue la primera en la que la pegó. Bueno, pero a mí lo que personalmente me llama la atención respecto a lo de Instagram es que esto de que sea efímero, que yo te pueda mandar a vos una foto que vos cuando la ves desaparece, y que yo pueda hacer un video y que el video solamente se ve cuando se ve, y cuando se corta, desaparece, da para todo un montón de usos no aptos para todo público, ponele.
Non sanctos,
exactamente. Que va como, es al menos contraintuitivo de lo que uno tiende a creer que es Instagram, en donde no puedes poner, donde si se ve una foto de un pezón, vuela la foto, digo,
claro.
Han tenido un montón de problemas. Y esto es como, quizás a propósito, para decirle, miren, no me dejen la foto, digamos, no es como Twitter, donde hay porno en Twitter a pavadas, acá no, en Facebook tampoco, pero vamos a dejar este resquicio.
Claro, les habilito esta carretera.
Pero es raro, porque digo, con un streaming en vivo, vos podés hacer.
Sí.
Y no solamente, digo, olvídense del porno. Por ahí soy yo que soy muy mal pensado y estoy buscándole la alternativa negativa al asunto, pero te habilita para un montón de cosas raras. Igual está bueno, funciona muy bien. Sí. Yo lo estuve probando, la verdad que funciona bien.
Yo estuve viendo algunas.
Es muy sencillo, tiene buena calidad, puedes hacer comentarios, la gente te puede poner likes, te dice quién está, quién no. Y es cierto que si para un uso normal, positivo o buena onda, el hecho de que no quede registrado, que se vaya, habilita también a cierta espontaneidad, que es el fuerte de Snapchat.
Claro.
Es esto de decir, bueno, publicamos, el que lo ve, y el que no, no lo ve y chao.
Ya está, creo que no queda red social que no pueda transmitir en vivo, más o menos, porque todos tienen integrado, aunque sea una herramienta similar.
Hay un tipo que se llama, es un ex ejecutivo de Yahoo, que se llama Luke, no le voy a poder decir el apellido, Broblewski, perdón, Luke W, que él tiene una idea, que es que él decía, todas las aplicaciones móviles se expanden hasta que tienen alguna función de chat. Él decía, hay un momento en que todas las aplicaciones móviles le van agregando cosas, y en un momento puedes chatear. No importa que sea de dónde venga la aplicación, era como una especie de así de juego, claro, simpático, de decir.
Sí, como el fútbol es el deporte en que siempre gana Alemania.
Hubo un momento en el que todas las aplicaciones tenían que tener X. Hoy todas las aplicaciones tienen que tener chat. Y parece que vamos a un punto en el que vamos a llegar a un momento en el que todas las aplicaciones van a tener algo que te permita hacerlo en vivo. ¿No? Como cierta cosa claro, de compartir en vivo. Esto tiene que ver con una ley anterior, más vieja, una ley. No es una ley, obviamente, sino que es así como una idea ingeniosa, que decía lo mismo pero con el mail. Había un momento, decían, en una época se decía, todos los programas, no importa cuál sea, se van expandiendo hasta un momento en que llega que van a leer mail. Y el programa que no lee, que es incapaz de manejar mail o interactuar con el correo electrónico, desaparece. Este pibe dijo, bueno, esto es lo mismo, pero para aplicaciones móviles con el chat. Y ahora parece que hay un tercero que tiene que ver con... Es un aforismo, si querés, que tiene que ver con el vivo. Parece como que hoy de alguna manera todas las aplicaciones tienden a tener alguna función en vivo.
O convengamos que también el tema de que la red social sea esto de que vos estás constantemente conectado o en vivo, el transmitir en vivo es el objetivo último, porque
total.
Es la mayor posibilidad que vos tenés para poder compartir lo que te está pasando en vivo y en directo.
Absolutamente. Bueno, si te parece, Belén, vamos a ir un poquito de música y vamos a volver con más Control Z en unos breves instantes. We'll be right back.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web, y si no, Control Letra Z Radio solito es nuestra cuenta de Twitter. Esta fue una semana bastante interesante para Apple por varios motivos. Por algunas cosas positivas, otras cosas en realidad no negativas. Tuvo que salir a... tuvo que poner en marcha un programa de recambio, porque una tanda bastante pequeña, pero igual es una tanda al fin y al cabo, de iPhone 6S que se apagan. Vos lo estás usando, de repente hace ¡pum! Y se apaga. Tiene un problema con la batería, está identificado. Y dice, bueno, los que tengan ese que fue vendido entre septiembre y octubre de 2015 y está empezando a fallar, si les vamos a cambiar la batería sin ningún problema. Y después tienen otra tanda de teléfonos iPhone 6 Plus, o sea, modelo anterior, que lo que le pasa es que raro, porque dice, si se golpeó muchas veces contra algo duro, la pantalla le empieza a funcionar mal.
No, bueno.
Bueno.
Este caro.
Claro.
El mío sí, también.
Claro, cualquiera. Pero no, dicen que digamos, tiene un problema con. O sea, la pantalla no se daña, no tiene ningún daño visible. El touch. Pero no reconoce el touch. Y entonces lo que están haciendo para ese caso es que te cobran el cambio de pantalla. Te lo cobran, pero a la mitad de lo que vale un cambio de pantalla normal, a $149. En los Estados Unidos.
Claro. Si te paso por acá, bueno.
Y ahí, bueno, como todo, lo que tenés acá es acá. Eso por un lado. Pero además, esta semana estuvo dando vueltas un videito. Que si vos lo pones en un iPhone, lo reproducís. Dura 5 segundos. El video no dice nada, es un video bastante aburrido. Y lo que te hace es te clava el teléfono.
Hermoso.
Lindo, se lo vuelve, sí. Empieza, se pone más lento hasta que deja de responder y no te queda otra que reiniciarlo. Una vez lo reinicias, anda todo bien, no tiene ningún impacto que se note. Aparentemente tiene que ver con cómo está el codificado el video y qué sé yo. Pero bueno, es raro. Pasaba eso también con unos SMS hace un año o dos, que también el envío de un SMS colgaba unos teléfonos porque tenía un código especial que hacía que el teléfono, creo que era con Android, se trulara y no supiera qué hacer. Pasa, uno piensa en un teléfono como algo sencillo, pero es un sistema operativo extremadamente complejo, y entonces evidentemente este videito está haciendo algo que no debería y está colgando el teléfono. Así que si les pasa, es un videito de 5 segundos, viene una red social rusa, no teman, pueden jugarle, como dicen por ahí, una broma a algún amigo que tenga un iPhone, porque los afecta absolutamente todos.
Menudo susto si no estás...
qué sé yo, como joda, está bueno, sí, qué sé yo, digamos, bromas pesadas hace cualquiera.
Sí, si estás seguro que cuando lo reinicias vuelve a andar.
No, vuelve todo, porque lo único que hace es se cuelga el sistema operativo. O sea, claro. Lo deja sin recursos, hay algo que... O lo deja sin memoria, hay algo que no... Que cuando termina debería liberar, decir, bueno, terminé, ya estoy. Sigue haciendo algo, se cae todo y se cuelga todo, pero lo desenchufás y lo enchufás, digamos, lo reseteás y anda. No estaba muy preocupado en Apple igual. Como siempre hay una cuestión de obviamente de mantener la calidad y de seguir haciendo desarrollo y bla bla bla, pero digamos, más allá de eso no creo que haya nadie demasiado preocupado. Sobre todo porque así como Apple lleva 3 trimestres en baja, igual es casi la única compañía dentro del mercado de celulares que saca un mango.
Claro.
Según una consultora llamada Strategy Analytics, se llevó el 91% de las ganancias. Esto tiene que ver sobre todo con Samsung, que con el vagón de plata que perdió con el Galaxy Note 7, que ahora hay además un lío porque hay un montón de empresas, de organizaciones ecologistas que le están diciendo con algo de razón, bueno, tenés ahora, creo que eran 4 millones o 5 millones de teléfonos que no vas a usar. ¿Qué vas a hacer con eso?
¿Dónde los vas a guardar?
Además, digamos, son cajas y cajas, inventarios de teléfonos que...
explotan.
Que además explotan. Entonces, ¿qué vas a hacer? La compañía ya dijo que está buscando la manera de destruirlos de una manera amigable con el ambiente, reciclarlos, lo que sea. Pero es un,
sí,
es un tema, sobre todo en realidad porque, por ejemplo, la pantalla la podrían usar. Lo que pasa es que hay que ver si tiene sentido que agarren cada teléfono, lo abren, le saquen la pantalla, la pongan en la pantalla en un lado, después la vuelvan a usar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es que estábamos hablando de lo de Apple, es algo que se sabe hace tiempo y que ha sucedido históricamente, que al menos en los últimos 5 o 6 años Apple y Samsung se llevan casi el total de las ganancias que tiene el mercado, porque la enorme mayoría de los fabricantes o pierde plata o tiene ganancias que son casi un cero. Para que sea una idea, por ejemplo, Huawei tiene de todo lo que fabrica, le queda más o menos un 2% de ganancia. Todo lo que vende.
Claro.
¿Por qué? Porque hay una diferencia muy grande entre Apple, que es que Apple te vende un teléfono. Cualquier iPhone sale más o menos. Es fabricarlo, digamos, lo que se llaman los materiales, la construcción, qué sé yo, es más o menos la mitad de del precio final. O sea que la mitad del precio de lo que vos pagas en un iPhone es ganancia para Apple. Después esa plata se va en promoción, se va en investigación, se va en un montón de cosas.
Distribución,
pero,
sí.
Pero digo, de cada teléfono a la compañía, no sé, si sale $600, le costó 300, ponele, más o menos. Samsung tiene lo mismo, pero para la gama alta. Un S7 es lo mismo. La mitad de lo que vos pagas por un S7 sale. Es solamente lo que costó hacerlo, y la otra mitad es ganancia. Pero a medida que vas bajando en los modelos más económicos, el margen de ganancia es mucho menor. ¿Por qué? Porque lo que hay es más volumen. De hecho, hasta hace no mucho, los teléfonos. El telefonito que no es un celular, que no es un smartphone, es un Nokia 1100, ¿no? Ese tipo de teléfonos, sí, se vendían casi al costo. ¿Por qué? Porque la competencia era muy grande, entonces decían, bueno, les iban apretando, sí, iban apretando, el volumen les permitía tener una ganancia ínfima, pero sumada,
pero sí,
le daba un número interesante. Y de hecho, por eso hay compañías como OnePlus que venden teléfonos de muy alta gama a un precio que es casi el costo. El OnePlus 3T, que es el último que salió ahora, que es un teléfono que le compite de igual a igual a un Galaxy S7 o un iPhone 7, más allá de si vos crees que está a la misma altura, digo, apunta al mismo segmento, sale $200 menos. ¿Qué hacen? Resignan ganancia. Dicen, bueno, el teléfono me sale $300 hacerlo, en vez de ganar otros 300, gano 100. Pero lo que hago es justamente ofrecer algo que sea lo mismo, que es, entre comillas, lo mismo, pero que a vos como consumidor te sale mucho más barato, y entonces en
claro,
eso
empiezo a copar una parte del mercado.
Claro, compito por ese lado, diciéndote, yo te doy un producto premium a un precio mucho más bajo. Bueno, en todo esto, los que siempre ganan más es Apple, precisamente por esta política que tiene, que es no competir en el segmento más bajo. Después, históricamente venía Samsung, este trimestre está para atrás, así que es Huawei el segundo que más ganancias tuvo, pero es igual, es el 2%, y después vienen un par de chinos más que por una cuestión de volumen empiezan a tallar en este, claro, en este segmento. Bueno, vamos a una tanda, un poquito de música y ya volvemos con más Control Z.
Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Claro. Es simple. Es claro.
Esta es la historia de Francisco, que buscando en internet por qué a los franciscos les dicen Pancho, encontró un grupo de Face que se llama Panchos por el Mundo. hoy gracias a internet es amigo de más de 1000 panchos. Y viaje a donde viaje, siempre hay un pancho que le va a hospedar.
Hagas lo que hagas, internet está siempre de tu lado. Fivertel.
Con 4G lleva la diversión con vos. Hagamos que todo suceda. Personal.
La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn.
Y escúchanos desde donde estés.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. I stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his fate. You
Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo.
Seguimos en Control Z. Pasaban los Rolling Stones. Los Rolling Stones, dice él, que tiene un temita con la pronunciación. No, pasaban los Rolling Stones, que tienen ahora en Argentina inesperadamente unos auriculares oficiales.
Sí.
Yo estuve el otro día en la presentación. Tocó el zorrito Bon Quintiero.
¿Te llevaste algunos?
Con una piba que no sé cómo se llama, pero que tenía el. Estaba. Tenía el flequillo rolinga, estaba vestida de rolinga y aparentemente fue elegida para una clase de documental sobre los Stones. Era ella, una chica Stone, cantaba muy bien. Uh-huh. Y presentaron estos auriculares que están buenos. Son auriculares. Tienen una cosa que para mí, con el tipo de cráneo que tengo yo, es tan bueno, que es que son circumaurales. Esto es, la oreja te queda adentro de la bocina.
Pues es casi como triangular, ¿no? Me pareció ver como si fuese una púa, si querés la forma de una púa. ¿No?
No lo había pensado. Sí, son de los cascos grandes, digamos, uh-huh, con vincha de aluminio y muy acolchada, qué sé yo, pero la gracia es que los. El coso donde está el parlante, la bocina, el casco, la almohadilla va alrededor de tu oreja. Ustedes saben que hay, históricamente hay tres tipos de auriculares: los circumaurales, como este, que van uh-huh encima de la rodilla, de la rodilla, de la oreja. Los supraurales, que es como los que estamos usando nosotros ahora, que van, claro, sobre la oreja.
Apoyados,
que esos tienen, para mí, la contra de que después de usarlos un rato te puede llegar a molestar.
Sí.
Así como estos circumaurales, los que van todos alrededor de la oreja, después de un rato te pueden resultar muy, muy calurosos. Y después están los intraurales, que es el cosito que te metes adentro del canal del oído. Bueno, una luca y media salen estos auriculares, que están buenos. Y tienen además una cosa muy simpática, que es un cable con el micrófono y con control de reproducción compatible con Android y con iPhone. Así que lo usás con tu cable amigo para escuchar así nomás. O le clavas esto, lo pones al teléfono y podés pausar la música y pasar de canción y qué sé yo. Nada, está simpático. Eso por un lado. En lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos.
Yes, mundo gamer.
El mundo gamer. Resulta que Máximo Cavazzani, que es el de Preguntados y Apalabrados, uh-huh, tiene un juego nuevo que se llama Melody Monsters. Que lo llama un viaje a través de diversos géneros musicales. Un juego casual para chicos y para grandes. Puede que llame un poco más la atención a las mujeres por la protagonista, dice, pero tiene una mecánica adictiva tipo Candy Crush. Melody, que es la piba, la protagonista, tiene que atravesar diversas dificultades complicadas por la labor de los monstruos que intentan silenciarla. Y nada, tenés que, es un juego de ingenio y.
Es tipo un puzzle.
Sí.
Es un rompecabezas. Sí.
Es un Candy Crush, básicamente, uh-huh, pero hecho por nuestro compatriota.
¿Hay todavía margen de ganancia en el mercado de los juegos para celular? Sí.
A pleno. Sí. Además de lo que habíamos comentado alguna vez, ¿te acordás que hay la mayor parte de la plata la pone un grupito muy pequeño de usuarios,
sí,
que ponen mucho y después que yo? Igual es un mercado que no cesa de crecer. Y nada, simplemente hay plata y hay mucha gente interesada. Hay unos españoles, por ejemplo, que están sacando ahora una consola para videojuegos portátil, tipo la PlayStation Vita, uh-huh, la PS Vita.
Sí, sí.
Pero es una PC en realidad. Tiene una pantalla de 6 pulgadas, tiene unos mandos a los costados, adentro tiene un chip de AMD y corre Windows, si querés, o corre Linux, y corre Steam, la plataforma de videojuegos de Valve, los de Half-Life.
Sí.
Bueno, ustedes saben, Steam es una plataforma de videojuegos muy grande, que está para Windows, para Mac, para Linux, que tiene su propia versión de Linux para que vos crees tu propia consola de videojuegos. Está buenísima, es muy popular. Y estos pibes están haciendo una consolita, aprovechando eso, portátil, para aquellos que extrañan eso, la PlayStation de mano.
Sí, aparte hay muchos emuladores,
sí,
para lo que es la computadora, incluso para Android y para un montón de otros tipos de equipos.
Para lo que se te ocurra.
Que a vos te permiten emular una consola que no la tenés, digamos.
Totalmente. Y una cosa que no estaba hasta ahora y que de repente está, porque todo llega, es el solitario de Microsoft, el viejo solitario de Microsoft. Finalmente está para Android y para el iPhone, para iOS.
A ver, yo quiero creer que existían otras versiones de solitario, supuesto. No existía particularmente
esta. No era esta, que es la posta.
¿Cómo Microsoft se iba a estar perdiendo de hacer ahí un,
exactamente,
un manguito?
Aplicaciones para jugar el solitario en estas plataformas hay a patadas, pero esta es la posta, es gratis y tiene, nada, tiene toda la estética, el funcionamiento, qué sé yo, como el solitario original, que durante muchos años fue el videojuego, por obra y gracia de venir con Windows, claro, fue el videojuego más usado, más popular de la historia. Falta todavía el Buscaminas, para desesperación de Sebastián Catalano, que nos estuvo visitando el jueves pasado y que es un gran jugador de Buscaminas.
Mira.
Pero gran jugador de Buscaminas. Y nos falta en parte porque la dinámica quizás es más difícil de resolver con el dedito, porque tenés que ir tocando los haciendo clic sobre las bombas para liberar el casillero, para, claro, marcarlo como que hay una bomba, y no es tan sencillo cuando con un mouse es una pavada, con esto no.
Claro, perdés la precisión de la flecha.
Exactamente, que es históricamente el gran problema de las interfaces gráficas sobre las que están basadas en un teclado y un ratón, porque tenés lo que se llama la oclusión, que es que estás tapando exactamente lo que querés tocar.
Claro.
Y el otro es la imprecisión, porque el puntero del mouse es un punto específico y tu dedo es una cosa informe que depende de cuánto apretes, del tamaño de tu dedo, de un, sí, montón de cosas. Bueno, y me estaba quedando alguna otra cosa más.
Yo tengo una que son las aplicaciones que en iOS fallan 3 veces más que en Android. Sí. No, pero lo que es, sí, más o menos estadísticamente se pudo comprobar es que dentro de lo que son las aplicaciones disponibles para iOS, tenemos que Instagram es la que más inconvenientes tendría, porque se cierra sola o se cuelga, que es casi un 14% de las veces. Después tenés Snapchat con un 12%, Facebook con un 9%, y más atrás tenés Pokémon Go, Facebook Messenger y Google. Y en lo que tiene que ver con Android, las más problemáticas son IMS Service con el 32%, Address Book, que es el directorio, 12%, y Google Play Service, 10%. Lo curioso es que son las de Android son nativas.
Casi, sí, son oficiales.
Claro, son del sistema operativo propio.
Sí, y el otro que la otra aplicación que trae muchos problemas, dice todo el mundo, es la de Facebook. Históricamente, sí, la aplicación de Facebook ha sido como siempre como muy pesada, ha sido un problema, y en una época funcionaba muy bien en el iPhone, pero muy mal en Android. Y entonces, cuenta la leyenda, Mark Zuckerberg agarró a los desarrolladores y le dijo: bueno, ustedes a partir de ahora van a usar solamente Android. Pero no sé qué. Estamos hablando en Estados Unidos, un país donde es mayoritariamente iPhonero. Y dijeron: pero ¿por qué? No sé qué. Y le dijeron: así ven la porquería que es esto.
Claro.
Cuando en el mundo el 80% de la población usa Android, yo quiero que ande bien en Android, pa. Porque son lo que finalmente...
Es mucho pedir.
Es mucho
pedir,
claro.
Estamos todos, esto es un negocio, por
bueno,
favor.
Bueno, y hay alguien que se dedicó a probar la autonomía de la batería de su teléfono con la aplicación de Facebook y Facebook Messenger instalada, y sin la aplicación de Facebook y Facebook Messenger instalada, y accediendo a Facebook a través del Chrome. Y encontró con que la batería le duraba un 20% más.
Claro. En un momento había una que era Facebook Lite.
Sí.
Que era como una versión más livianita, incluso.
Sí. es para, sí, que está pensada justamente para o teléfonos más modestos, uh-huh, o zonas con peor conexión. Pero sí, definitivamente. Recuerden que, llegado el caso, siempre se puede acceder a Facebook a través de la web. O sea, te cargas el Chrome e incluso en Android el Chrome ya tiene la posibilidad de darte notificaciones. Con lo cual, cuando vos entras a la página de Facebook móvil desde el teléfono en Chrome y te dice, ¿crees que te habilite las notificaciones? Vos le decís que sí y funciona casi como la notificación de la aplicación. Es toda la gracia. Entonces,
claro, vos lo dejás abierto en el navegador.
Sí, creo que alcanza. Creo que incluso, digamos, no tenés que preocuparte porque esté la pestaña, claro, abierta de Facebook. Pero toda la gracia es esa, que si alguien te manda un mensaje de Facebook Messenger, o te menciona en un comentario, o te manda un mensaje directo, o algo por el estilo, te va a llegar una notificación. Con lo cual, el funcionamiento es casi, no es exactamente, pero casi como si tuvieras la aplicación, y para mucha gente va a resultar en una mejora en la autonomía, que nunca está de más, porque siempre estamos todos que nos falta no nos alcanza la batería.
Yo creo que ahora con una carga, con suerte llego a mi casa, ya llego con un 25% de batería.
¿Cuando desenchufas, sí, a la mañana?
Claro, a la mañana, y a mi casa a las 8:30, 9 de la noche llego con un 25%, sí, de batería. Sí, por ahí durante el día a veces lo cargo porque sé que voy a necesitar más durante la noche, pero más o menos estamos así manejando esos márgenes.
Sí, hablando de Facebook, vieron que tiene un... Facebook tiene Aquila, el dron solar, que es con el que va a dar internet por todo el mundo, y que es un dron autónomo, que la gracia es que, como todas las alas son solares, levanta vuelo, le pega el sol, carga las baterías y sigue y anda y anda y anda, y no hay que bajarlo para ninguna razón. Está buenísimo porque permite funcionar como una especie de antena de internet voladora, y casi no necesita mantenimiento. Pero, perdón, ese fui yo. Pero parece, ahora están diciendo un organismo de seguridad de los Estados Unidos que dice, está diciendo que el pobre Aquila, en una prueba de 96 minutos, en su primer vuelo de 96 minutos, se hizo pelota.
Oh.
Y están todos bastante calientes porque este dron, que supuestamente podía estar volando 90 días sin tener que bajar, cuando Facebook lo presentó, les preguntaron cómo había andado y dijeron, no, anduvo, voló, levantó vuelo, aterrizó, está perfecto, todo bien, salió todo bárbaro. Y ya se había hecho pelota. Entonces, hay toda una cuestión ahí de mintieron, no mintieron, es verdad, no es verdad, cuánto están obligados a decir, cuánto no. Pero sí, la cosa se le está complicando a Mark Zuckerberg, sobre todo después de que tenía un contrato con Intelsat para llevar un satélite para dar internet en África.
Sí.
Y el cohete que...
Fue el lanzamiento que tuvieron hace poco.
En Cabo Cañaveral. Fallido. Sí, hizo pumba y explotó. Y el pobre Mark vio... Pobre. Se habrá acordado de toda la familia de los ingenieros un rato y después habrá dicho, bah, vamos.
Bueno.
Sigamos.
¿Cómo está el dron?
Claro.
Bueno. ¿Cómo está el dron?
Poneme a cargar el dron que salimos. Nada. Obviamente esto retrasa muchísimo porque estos satélites no son baratos, no se hacen de un día para el otro, así que tiene que volver a hacer el satélite, que ya lleva un tiempo importante, y después volver a encontrar a alguien que se lo vuelva a subir, o sea, que intente de nuevo ponerlo en órbita, pero es interesante. Pero igual el punto ahora es que que Facebook se enfrenta a un problema con Aquila, de si dijo la verdad, si no, si mintió, si no. Bueno, vamos a un poquito de música y volvemos con el último tramito de Control Z.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Seguimos en Control Z con un par de noticias que nos habían quedado colgadas. Una es, Google incorpora ahora a los mapas una función como si fuera para, como si fuera un Waze.
Sí.
Pero para peatones.
Ok.
Ponele. Entonces lo que te dice es: vas a ir a tal lugar, ustedes saben que si le ponen un negocio, hoy por hoy pedís más información sobre ese lugar y te dice, en muchos casos, la dirección exacta, el teléfono, la página web,
horario de atención,
etc. Pero ahora le agrega, y también lo que te dice muchas veces es cuándo hay gente a lo largo del día. Lo que incorpora ahora es cuando hay gente en tiempo real. Entonces, vos decís, vamos al bar X.
Sí. Ah, lo
estará mucho, ¿habrá mucha gente? Espera que me fijo. Te pones ahí y te dice, mirá, pinta que sí. No es exacto, por supuesto, pero lo que hace es, básicamente, es medir cuánta gente con un teléfono y Google Maps instalado. Está ahí.
Está ahí.
No hay mucha ciencia.
Te están rastreando, amigo.
Claro. Básicamente, es todo privado y todo anónimo, qué sé yo, pero básicamente lo que hace es mide si conoce gente que esté ahí. Pero es interesante por esto, por decir, bueno, vamos a un restaurante, vamos a un parque, vamos a no sé qué, ¿habrá gente? Bueno, sí. La gracia es que la aplicación te va a informar si está hasta las manos o no. Así como hay un par de aplicaciones de transporte que cuando te subís a un transporte público te dicen, ¿qué onda? ¿Hay lugar para sentarse o no? Moovit creo que es una de las que te hace esas preguntas. Te subís al colectivo y te dice, ¿qué onda el colectivo? ¿Está limpio? ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? ¿Está mucha gente? ¿Sí? ¿No? ¿Hay lugar para sentarse o no? Y de esa manera también van entendiendo cómo funciona la afluencia de público. Pero en este caso lo hace Google aprovechando la masividad de datos a los que tiene acceso, con algo que está bastante interesante.
Es práctico.
Sí. Con eso nos tenemos que ir.
Nos debemos ir.
Le mandamos un saludo a Belén en la operación técnica y a sus tres, dice, para mí tiene más igual.
Tiene como un como si fuese un placar.
Tiene una, claro. Ella cambia de fundas para el teléfono. Está buenísimo en realidad. Y es una de las ideas, por ejemplo, detrás del Moto Z que sale ahora en una o dos semanas. Con las tapas intercambiables. Sí. Lo tenía Nokia también hace mucho tiempo. Lo tenía Motorola con otros modelos. Hay varias compañías que han ido por ese lado. La idea es decir, bueno, hoy estás vestida, no sé, ¿querés que el celular te combine con? Bueno, en el caso de Belén tiene tres fundas, alguna que hemos mencionado, esa con líquido, qué sé yo, y tiene un par más, todas muy fashion, por supuesto.
Sí, claro.
Yo creo que no tengo ninguna. A mí no me...
Ninguna, ni siquiera de protección
nada,
negra.
Ni siquiera
lisa.
De protección, nada.
Mucha fe tenés vos.
Juego con sí.
¿Te gusta
juego con el peligro? De vez en cuando, en este teléfono ya me pasó y en los anteriores también, me autoinsulto un poquito porque le dejás una marca que podría no estar. Y bueno, así estamos. Bueno, Facundo, gracias por todo.
Por favor, gracias.
Gracias a la gente de Loray Comunicaciones por la producción. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana. Chao.
Control Z.